Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Ya sabemos lo que está pasando en España y en el mundo. Hoy, lunes 2 de noviembre. Pero, ¿qué pasaba en España y en el mundo en el año 1977? Si naciste ese año, te van a interesar las cosas que te vamos a contar. Si no naciste ese año, es un buen momento para recuperar y tener una cierta cultura de historia contemporánea. Hoy echamos la vista atrás 43 años. Por cierto, que los encargados de felicitarnos ese año en Televisión Española fueron los actores, la inolvidable Mari Sempere y Antonio Garisa.
¡Feliz 1977!
Por un 1977 lleno de petróleo, democracia y... ¡Ah! Y que vuelva la minifalda.
Por todos ustedes que pasan la mayor parte del tiempo viendo la televisión, un feliz 1977 con menos rollos en la programación.
¡Qué bueno! Año 1977. La revista Time destacaba como personaje del año al presidente de Egipto, Anwar el Sadat. Era el primer líder árabe que visitaba Israel.
Lo extraordinario de aquella visita es que ambos países eran declarados enemigos. De hecho, se podía considerar que estaban formalmente en guerra. El Sadat respondía a la invitación del primer ministro israelí. Unos meses más tarde, bajo la mediación del presidente americano Jimmy Carter, Egipto e Israel firmaban la paz y ambos líderes, Begin y el Sadat, fueron reconocidos con el Premio Nobel de la Paz.
Todavía hoy los egipcios recuerdan a Anwar el Sadat como un hombre de guerra y de paz. Solo unos años después, en 1981, fue asesinado por un grupo de sus propios soldados. Desde un punto de vista político, el año 77 trajo grandes novedades a nuestro país. Comenzaba el periodo conocido como transición, el paso de un régimen dictatorial a una democracia. Febrero, abril y junio del 77 nos trajeron acontecimientos clave. Vamos por partes. Mónica, ¿por qué destacamos el mes de febrero?
Porque fue el mes en el que quedó legalizado el Partido Socialista Obrero Español. El 18 de febrero, el por entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, legalizaba el PSOE después de 38 años.
A mí lo que me preocupaba era la legalización del Partido Socialista Obrero Español, porque era impensable la transición política sin, dijéramos, la parte más castiza de la izquierda española y la parte más castiza del socialismo español no legalizado. Por tanto, yo estoy seguro que me puse nervioso más de una vez por esa actitud que en cierto modo me pareció también un poco de exceso de juvenilismo de los dirigentes del Partido Socialista Español.
La segunda fecha a anotar es el 9 de abril de 1977, que fue Sábado Santo.
Aquel día, en pleno descanso de los españoles, el gobierno de Adolfo Suárez legalizaba el Partido Comunista de Santiago Carrillo. Las negociaciones se habían prolongado durante años en secreto, incluso antes de la muerte del dictador Francisco Franco. La noticia de la legalización del Partido Comunista la daba un asfixiado periodista, malagueño para más datos y curtido en esta casa, en la cadena COPE. Él era Alejo García.
Señoras y señores, hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el... Repetimos la noticia, ¿eh? Hace unos momentos, fuentes autorizadas...
A raíz de la legalización del Partido Comunista, la histórica dirigente del partido, Dolores Ibárruri, la pasionaria, y el poeta Rafael Alberti, miembro activo de la formación, regresaban a España.
Bueno, el tercer mes clave en la transición española fue junio del 77. Se celebraban las primeras elecciones en España después de 41 años. Existe en la calle cierto recelo a un posible golpe de Estado. Sin embargo, la jornada se desarrolla con absoluta normalidad. Más de un tercio de los españoles quisieron que Adolfo Suárez fuera el primer presidente elegido democráticamente tras la dictadura de Franco.
Toda la acción de gobierno se ha basado en ese presupuesto, en el presupuesto de que el pueblo español tenía una gran madurez, una profunda y serena reflexión, capacidad de reflexión, y el día 15 lo ha puesto de manifiesto.
Habla, pueblo, habla.
Todos los partidos apostaron fuerte por las elecciones generales de 1977. Adolfo Suárez encabezaba la lista de la UCD, la Unión de Centro Democrático, y obtuvo 165 escaños. El Partido Socialista Obrero Español, con Felipe González al frente, 118 escaños. El Partido Comunista de Santiago Carrillo se convierte, aunque muy de lejos, en la tercera fuerza del país. Obtiene 20 escaños. Le sigue Alianza Popular, con Manuel Fraga al frente, y 16 escaños.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El suceso.
Eran casi las 11 de la noche del lunes 24 de enero de 1977. La actividad en el tercer piso del número 55 de la calle Atocha en Madrid era casi frenética. Había sido un día largo para todos los abogados del despacho, pero allí continuaban. Había mucho que hacer. Cada uno se afanaba en leer y resumir la documentación que se acumulaba en las mesas cuando sonó el timbre de la puerta. Sin darle mayor importancia, el abogado Javier Benavides abre la puerta y se encuentra a dos jóvenes de mediana estatura y unos 25 años. Su cerebro tarda solo unos segundos en averiguar qué estaba ocurriendo. La sonrisa se le hiela cuando ve las metralletas.
Adentro y no se te ocurra hacer ninguna tontería. Vamos.
Sin darle tiempo a reaccionar, lo encañonan.
Vamos.
Y le preguntan por Joaquín Navarro, el secretario general del Sindicato de Transportes de Comisiones Obreras y asesor del despacho de abogados laboralistas.
¿Dónde está Navarro?
Javier Benavides les dice que no se encontraba allí. Todo lo que pasó después fue demasiado rápido. Los jóvenes entran y agrupan a las 9 personas que trabajaban en el despacho en aquellos momentos.
Vamos, todos juntitos y contra la pared. Vamos, esas manitas bien arriba.
Espetó uno de los asesinos.
Bien arriba esas manitas.
Sin mediar más palabra, de forma imprevista, con frialdad y serenidad, conscientes de lo que hacían, José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá comenzaron repentinamente a disparar en trayectoria cruzada, de forma indiscriminada, a una distancia de unos 60 centímetros. El administrador Ángel Rodríguez fallecía al recibir un disparo en la nuca. El abogado Javier Benavides recibió 2 impactos de bala, uno de ellos por la espalda. Enrique Valdevira, también abogado del despacho, falleció por 2 impactos de bala. El estudiante Serafín Holgado, con varios disparos, uno de ellos en la cabeza, y el abogado Francisco Javier Sauquillo, con una bala en el cráneo, mueren a las pocas horas. Las otras 4 víctimas son heridas de gravedad, aunque consiguen salvar la vida. Los 2 asesinos se encaminan entonces a calle León en busca de sus vehículos, acompañados por el tercer terrorista de ultraderecha, Fernando Lerdo de Tejada. Ni siquiera se preocuparon de huir corriendo. Ni siquiera se preocuparon de abandonar Madrid.
Quiero saludar a Alejandro Ruiz Huerta, superviviente de la matanza de Atocha, presidente de la Fundación Abogados de Atocha. Alejandro, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Alejandro, cuando oyes el relato de lo que ocurrió aquella noche, supongo que todavía se te sobrecoge el corazón, ¿no?
Pues claro que sí, sí. Lo peor es que me voy a fijar en muchos detalles que a veces tienen extraña información, ¿sabes? Por ejemplo, el relato que habéis contado hoy, pues ametralladoras no había, no todos los abogados estábamos en el despacho, en fin, cosas que yo contaba en el libro que publiqué en 2002 y luego en 2017, que no sé si os habéis informado con ellos, pero me parece que era imprescindible, porque es de las pocas cosas que se han escrito en relación con lo que queremos llamarlo de otra manera, pero que siempre se ha llamado, pues, Matanza de Atocha, ¿no? Pero, hombre, hay detalles que convendría concretar más, ¿no? O de otra manera. Pero, en fin, el corazón se me encoge permanentemente cuando recuerdo a Atocha. Mis compañeros asesinados y los que murieron luego.
43 años después. Los asesinos llegaron al despacho buscando a Joaquín Navarro, secretario general del Sindicato de Transportes de Comisiones Obreras. ¿Por qué lo buscaban? ¿Para darle un susto, mira, quizá?
Eso se habló. El tema es que en ese enero del 77, esto estamos hablando del 24, casi con el mes vencido, había habido una huelga muy importante del sector del transporte en Madrid, ¿no? Y entonces, en esa huelga participó Comisiones Obreras, que entonces era ilegal, por supuesto, y la influencia de Joaquín Navarro fue muy importante porque de alguna forma funcionaba como una especie de líder del grupo de comisiones que estaba vinculado al sector del transporte, ¿no? Entonces, habían tenido distintas negociaciones, intervenciones en el local de la Gran Vía, ¿no? Del Paseo de la Castellana, donde está el Ministerio de Igualdad, de tal siquiera, en donde estaba el espacio donde se estaba donde estaban los sindicatos, el sindicato vertical entonces, ¿no? Y habían tenido los funcionarios de ese sindicato, que se recoge muy bien en la película, creo que ha habido imágenes, no lo sé, porque no las he podido ver, pero en todo caso sí, el sonido de las voces me recordaba a la película de Bardem, 7 días de enero, ¿no? Entonces había tenido conflictos con la gente del sindicato del transporte, incluyendo algunos de los pistoleros, que luego van a ser los pistoleros que están en Atocha, que vienen a Atocha, y entonces por eso pues decidieron darle un susto a Navarro, buscarle, en fin. Pues, la verdad es que era una pantomima eso. Una pantomima lo digo porque realmente una de las cosas primeras que hicieron los inmediatamente después asesinos, cuando suben a buscar en el despacho a Joaquín Navarro, como estaba abierta la puerta, porque había muchísima gente, ¿no?, trasiego de gente que querían consultas, etcétera, suben para arriba, al descansillo que hay al final de todo, que eran piso y medio, digamos, más arriba de donde estaba el despacho nuestro, ¿no?, en el tercero. Entonces, desde ahí pudieron enterarse perfectamente, y pocos minutos después, y en silencio, porque ya se iba yendo todo el mundo del despacho, después de celebrar precisamente el final de la huelga del transporte, Joaquín Navarro salió. Se fue tranquilamente a un bar donde había quedado con otros compañeros. Entonces eso es lo que siempre a mí me ha extrañado, ¿no? Cómo iban a buscar a Joaquín Navarro si resulta que la habían podido ver en ese momento, ¿no? Ese mismo día, 24 de enero, ¿no? Antes de que fuesen a entrar en el despacho y preguntar por él, ¿no? Entonces es un poco, es una manera de resolver por parte de los futuros asesinos la situación que tenían de búsqueda de cuál era lo que querían hacer en el despacho, ¿no?
Correcto. Alejandro, he leído que detrás de aquellos tres terroristas de extrema derecha había movimientos de ultraderecha italianos vinculados a la CIA. ¿Esto tiene algún sentido?
Pues mira, para mí el único sentido que tiene es que en un juicio de uno de esos representantes de la extrema derecha, de la ultraderecha italiana, no sé si era Elio Massagrande o algún otro, había distintos nombres vinculados ahí, en una sentencia de un tribunal italiano se dijo que efectivamente había habido alguno de esos miembros de la ultraderecha italiana que habían intervenido en lo de Atocha, ¿no? Es el único factor que parece que objetiviza la intervención de los italianos en Atocha, ¿no? Luego, la perspectiva de que había habido ametralladoras, cosa que se ha comentado en el documental previo, y que no eran tales ametralladoras, sino que eran pistolones grandes, pero sí se oyó que podían haber sido marietas, que eran unas ametralladoras cortas que la extrema derecha italiana utilizaba en aquellos años 70 especialmente, ¿no? Entonces, esos dos factores podían vincular a la extrema derecha con España, ¿no? E incluso en la película de Bardem se habla de algún personaje argentino o italiano vinculado a la extrema derecha, que en la boda del el hermano de Lerdo de Tejada, en la película se llamaba de otra manera, ¿no?, porque no se podía decir cuando todavía no habían sido ni acusados de asesinato, pues estaban, pues justo estaban detenidos por esos motivos, estar en una discoteca después de la boda. Es decir, que hay toda una trama que de alguna forma estaba vinculada con la extrema derecha española, ¿no? Incluso la extrema derecha terrorista, ¿no? Pero, por otro lado, conociendo como yo conocí el desarrollo de las cosas en el despacho de Atocha, a lo largo de ese lunes fatídico, terrible y trágico del 24 de enero del 77, me parece prácticamente imposible que pudiera haber otro cuarto pistolero, ¿no? Los pistoleros que entraron fueron tres, claro, 40 años después, no lo digo, ¿no? Dos, ¿no?, se dedicaron a estar con nosotros, al final a dispararnos a los nueve que concentraron en el hall del despacho, y el tercero, que luego se demostró que era el Lerdo de Tejada, que estaba detrás de una mampara que separaba la entrada del hall, pero en donde allí se puso para guardar en las espaldas y no se le conoció, no se le veía, ¿no? Pero yo, a mí me parece imposible que pudiera haber más de tres pistoleros en este acto, ¿no?
Porque Alejandro, ¿qué circunstancias concurrieron para que tú salvaras la vida?
Pues en primer lugar, que no había llegado mi hora todavía, ¿no? Y la suerte, ¿no? La suerte de varias circunstancias, ¿no? Como son que yo no estaba colocado en una situación cercana a los pistoleros, por cierto, valorar, no sé si es en la película, pero valorar la cercanía de 60, 70 centímetros es una exageración, ¿no? Sí. Más de un metro ya había, ¿no? Estábamos en el hall, el grupo formaba un semicírculo y los pistoleros estaban más lejos. Lo que pasa es que algunos fueron colocados inmediatamente delante de los pistoleros, ¿no? Por ejemplo, la muerte de Ángel Rodríguez Leal siempre la he contado de la misma manera. Ángel estaba en un despacho, no estaba con nosotros, era un trabajador del despacho, pero no abogado, y uno de los pistoleros, en concreto García Julián, le trae con todos los demás al hall, ¿no? Y entonces se le dispara un tiro en el anorak al pasar por una puerta, aunque estaba García Julián, se pone nervioso y cuando está delante de Ángel Rodríguez Leal, que le deja con los demás, le está mirando de una manera muy especial, como Ángel le mira a él, ¿no? Yo lo vi porque estaba en el otro lado del semicírculo que formábamos, ¿no? Y entonces, sé perfecta, vamos, estoy convencido de que por la mirada de Ángel se estaba dando cuenta que estaba reconociendo a García Julián a pesar de que iba con un pasamontañas. Habían estado juntos esa mañana en el Sindicato Vertical de Transporte terminando la huelga del transporte, ¿no? Bueno, el caso es que ahí es cuando va a recibir la muerte, porque estaba muy cerca de su posible asesino. Yo estaba más lejos, pero además de eso tengo la suerte doble, primero de que una bala en malas condiciones rebota en un bolígrafo que llevo en la camisa que precisamente me dejó esa mañana Ángel Rodríguez Leal. Y dos, que además de eso, para mí en el atentado hubo dos oleadas de disparos distintas. En la primera nos tiran a todos por los suelos, es tiro a tiro a cada uno de nosotros, es cuando yo recibo el disparo que viene rebotado a la pared, además, según tengo entendido, pero en fin, eso es más complicado de entender, y me da en la camisa, en el esternón, ¿no? Me podía haber atravesado y me atraviesa el hueso. Cuando se produce la segunda oleada de disparos ya en el suelo, nos derriban a todos por los suelos y cae encima mío el cuerpo prácticamente ya sin vida de Enrique Valdelvira, ¿no? Tapa mis zonas vitales y los disparos que luego me llegan son todos disparos leves, violentos, fuertes. Tengo 5 impactos de bala en la pierna derecha, aunque no me ha quedado ninguna secuela, ¿no? Pero la verdad es que esa es otra circunstancia. Y evidentemente, después de eso, yo me hago muerto, ¿no? Son toda una serie de circunstancias muy complejas que hicieron posible para que yo sobreviviera.
Alejandro Ruiz Huerta, presidente de la Fundación de Abogados de Atocha, ¿no sabes la alegría que me produce 43 años después poder mantener esta conversación contigo? Gracias por atenderme y buenas noches.
Gracias a ti, Adolfo. Buenas noches.
Bueno, pues la página de sucesos del año que repasamos esta noche, el 77, también nos deja el peor siniestro aéreo de la historia de nuestra aviación. fallecían 583 personas en el aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife. Dos aviones colisionaban frontalmente en las maniobras previas al despegue. Andrés, ¿qué pasó aquel trágico día?
El domingo 27 de marzo estalla un explosivo en la floristería del aeropuerto de Gran Canaria. El atentado obliga a desviar el tráfico aéreo a la isla vecina, a Tenerife. La intensa niebla dificulta la visibilidad. Dos aparatos maniobran en la pista. Uno es de la línea holandesa KLM y el otro es de la estadounidense Pan American. Aquella tarde se produjeron dos graves errores.
Te los cuento yo, si te parece, Adolfo. Por un lado, el avión estadounidense recibió la orden desde la torre de control de abandonar la pista de despegue por la tercera salida. La falta de visibilidad hizo que continuara hasta la cuarta salida. Ni el piloto ni la torre de control apreciaron aquel error. Sin saberlo, los dos aviones compartían la misma pista.
Y el segundo error lo cometió el piloto de la línea holandesa, que comenzó a acelerar para iniciar el despegue a pesar de que no había recibido la orden de la torre de control. Segundos después de levantar el vuelo y a casi 300 kilómetros por hora, colisiona con el aparato de la Pan América. Una gran bola de fuego ilumina el aeropuerto de Los Rodeos. 585 personas fallecían en el momento.
La caja negra del avión de la KLM holandesa recoge esta conversación entre piloto y copiloto segundos antes de la colisión. Eran las 5 y 6 minutos de la tarde.
¡Allí está! ¡Mira ese! ¡Ese! ¡Se nos viene encima! ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Aparta!
Hace unos años tuve la oportunidad de conversar en antena con Fernando Azcúnaga, que en ese momento se encontraba en la torre de control de Los Rodeos. Vamos a hacer memoria.
Una niebla de, vamos, 0 metros de visibilidad, no se veía nada. Yo oí un estampido, una explosión, pero vamos, yo calculé y pensé, lo mismo que mis compañeros que estaban en la torre de control, que había sido una válvula de un depósito de Cepsa que había cerca. Se oyó un boom, una especie de estallido. Entonces, había un avión inglés debajo justo de la torre, me llamó y me dijo, oiga, veo fuego en la pista. Y en esto, pues nada, llamé a los bomberos, les empecé a llamar a los aviones, no contestaban, y llamé a los bomberos inmediatamente, ya se lo supuse, porque al estar trabajando conmigo y no contestarme a mis llamadas, supuse que había pasado algo. No se me pasó nunca por la imaginación que aquel hombre podía haber despegado, porque es que, o sea, la autorización de despegue es tajante y vamos, tiene que ser una clear for takeoff. Eso es lo que se tiene que decir, y nunca se le dijo. O sea que KLM le dio con los... Esto me lo contó el segundo comandante, que es muy amigo mío además, el comandante Brack, que es el segundo de la Pan American, y él me dijo, dice, no, mira, nosotros estábamos seguros de que el avión ese estaba en posición de despegue, pero sin autorización. Dice, estábamos completamente seguros de eso. La colisión fue, según me comentó Brack, el comandante Robert Brack, que a él se le llevó, en el puesto de él se había llevado, se quedó sin techo. Él va por debajo de la primera clase y la primera clase se la llevó por completo y se llevó después medio avión. A ellos les quitó lo que es la primera clase del avión, se la quitó pues el tren de aterrizaje o el motor, uno de los motores.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Seguramente alguna vez habrás oído hablar del apagón de Nueva York. Bueno, pues ocurrió en 1977. ¿Qué pasó y cuáles fueron las consecuencias? Juan Fierro es corresponsal de COPE en Estados Unidos. Querido Juan, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. A diferencia de los apagones que sufrió también Nueva York en 1965 y en 2003, el apagón de 1977, del 13 al 14 de julio de 1977, fue escenario de numerosos incidentes. Pasadas las 8:30 de la noche del día 13, un rayo caía en la subestación de Buchanan South, en el río Hudson. Le siguieron la caída de otras infraestructuras eléctricas que dejaron sin fluido a prácticamente toda la ciudad de Nueva York. Una ciudad que vivía un caluroso verano, una importante crisis económica y además una sensación de falta de seguridad por los asesinatos del homicida conocido como el hijo de Sam, que acabó con la vida de 6 personas entre junio del 76 y finales de julio del 77. Los saqueos y el vandalismo se multiplicaron especialmente en las comunidades negra y puertorriqueña, en los barrios más pobres de la ciudad. Los aeropuertos de La Guardia y Kennedy fueron cerrados durante 8 horas. Los túneles fueron cerrados debido a la falta de ventilación y 4.000 personas debieron ser evacuadas del metro. 1.600 tiendas fueron saqueadas, hubo más de 1.000 incendios, así como el mayor número de detenciones en la historia de Nueva York. 3.776 personas fueron arrestadas por la policía.
Gracias, Juan. Por lo demás, los americanos, Mónica, reinstauraban la pena de muerte en el país.
Sí, y el primer preso al que ejecutaban, en aquella ocasión fusilado, fue Gary Gilmore. Estaba acusado de haber matado a 2 personas en Utah. Él mismo pidió que le aplicaran la pena de muerte, incluso ha pasado a la historia por no recurrir ni a las apelaciones ni al retraso en la ejecución.
Cuando llegó el momento de ser fusilado, le preguntaron si quería decir unas últimas palabras. Y lo que dijo fue, let's do it, es decir, vamos a hacerlo, hagámoslo. Curiosamente, la persona que ideó el lema de Nike, Just Do It, solo hazlo, se inspiró en aquellas últimas palabras de Gary Gilmore. Por cierto, la historia de Gilmore ha servido de inspiración para libros, canciones de grupos tan conocidos como The Police e incluso películas.
No dejabas de mirar. Cerca de la zona donde vivía habían puesto en un kiosco estos de periódicos un póster que había salido en una revista en los 40 principales o algo de eso, y yo me quería morir de la vergüenza. Yo realmente aquella época lo pasé francamente mal. Quiero decir, es evidente que el hecho de triunfar es algo que te halaga, no sé si el ego, pero sí, se supone que es el objetivo, cumples un objetivo, pero a mí me daba muchísima vergüenza, yo lo pasaba fatal.
Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano Paloma.
Acabamos de oír a Pablo Abraira, autor de Gavilán o Paloma. En 1977, querido Pedro, triunfaron las canciones melódicas y de amor, ¿verdad?
Por ejemplo, como esta, que arrasó en el panorama nacional de aquel año. Y eso que decían que la letra era tan ambigua que se convirtió en un himno del travestismo hispano en ese momento. El caso es que tuvo tanto éxito que hasta el cantante mexicano José José la usó como título y banda sonora de una película que contaba su vida.
Súbela, Campos, es realmente hermosa, ¿verdad?
Tu vestido.
Pero durante el verano de 1977, la canción que más se escuchaba era... ¡Escucha!
¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Esta fiesta con amigos y sin ti!
Bueno, un temazo en toda regla. Fue sin duda el tema del verano en 1977. Fiesta, de Rafael Acarrá, no solo triunfó en España, también lo hizo en Italia, Canadá y Argentina. Y la canción le dio título al noveno álbum de la cantante.
Bueno, si esta fue la canción del verano del 77, el éxito internacional de ese año vino de la mano de estos grandes. Ellos son Eagles. Publicada como sencillo en febrero del 77, Hotel California ha sido la canción más popular de los Eagles a lo largo de su historia como grupo. Mónica, cuéntame datos y curiosidades de este tema.
Por ejemplo, 3 meses después de su lanzamiento ya había vendido 1 millón de copias, y eso que rompía con las exigencias de las emisoras de la época, que solo querían canciones de menos de 3 minutos y medio de duración y con menos de 30 segundos de música antes de empezar a cantar. Fíjate, Adolfo, Hotel California duraba 6 minutos y medio y la introducción se pasaba 50 segundos. A pesar de todo, The Eagles ganó el Grammy al año siguiente. Por cierto, el Hotel California nunca ha existido. La portada del álbum, esa foto que se ve, pues es el Hotel Beverly Hills Hotels, conocido como Pink Palace, el Palacio Rosa.
Además de la música de los Eagles, desde Estados Unidos también llegaron a España en 1977 2 series de televisión que las tenemos grabadas en nuestra memoria. Una fue, wow, Hombre Rico, Hombre Pobre.
¿De verdad crees que el dinero hace la felicidad?
No lo sé, señor Boylan, pero me gustaría averiguarlo por mí mismo.
No sé, tengo la sospecha de que te harás rico.
Recuérdanos algunos detalles de esta serie, Mónica.
Hombre rico, hombre pobre, estaba basada en una novela del mismo título. La serie la protagonizaban Peter Strauss y Nick Nolte, que hacían el papel de los hermanos Rudolph y Thomas Jordak. El primero, un triunfador, que llegaba a ser alcalde, y el segundo, un pendenciero que se ganaba la vida como boxeador. Por cierto, que más que a estos dos, al que todos recuerdan, es a un malo malísimo llamado Falconetti. Falconetti.
Correcto. De la otra serie norteamericana del 77, lo que todos tenemos en la memoria es un maravilloso Ford Torino rojo con franjas blancas a los lados. Era el coche de Starkey y Hutch.
Yo soy Hutch. Él es Starkey. En fin, lo que Henderson trata de señalar es que tú no eres el único que usa esa clase de auto.
Eso es cierto. Tampoco es un modelo T antiguo. Además, con la pintura que tiene, las defensas son más altas que en los demás.
Los protagonistas de la serie eran dos detectives californianos y la acción transcurre en el distrito de Bay City. Además del protagonismo del coche de Starkey Hutch, todos recordamos un extravagante hombre negro apodado Huggy Bear, confidente de los polis. Como curiosidad, te contaré, Adolfo, que la popularidad de esa serie permitió el debut como cantante de David Soul, el teniente Hutch en la ficción.
Bueno, atención a todos los que estáis escuchando el programa y a los que lo estamos haciendo. Vamos a escuchar esta pedazo de sintonía.
En un puerto italiano,
al pie de la montaña. Vamos, venga, vamos todos, vamos. Vivo Marco en una humilde morada. Bueno, fue la serie infantil en España en el año 77, Marco, de los Apeninos a los Andes, que contaba, por cierto, un auténtico dramón.
¡Ay, Dios mío, cuánto he llorado yo con esto! El dramón, el del complicado viaje de un niño de 13 años desde Italia hacia Argentina en busca de su madre, que había emigrado a 2 años antes para trabajar y dar una mejor vida a sus hijos. Marco, de los Apeninos a los Andes, estaba basado en un relato de ficción incluido por Edmundo de Amicis en su novela Corazón, publicada en 1886.
Marco, Marco, ya es hora de levantarse. Anda, hijo, es tarde.
Un poquito más, mamá.
Anda, vamos, si no te das prisa, nos iremos de excursión sin ti.
Es verdad. Ayer le dije a Antonio que le ayudaría a preparar el carro. Mamá, ¿tú crees que el señor Carlo querrá prestarnos su carro?
Claro, hoy es un día especial.
¡Qué bonitos los anuncios que dan por televisión! Con su alegre musiquita pararán.
Antes de seguir viendo otros programas de la tele, una pausa para la publicidad del 77.
Muchacho de tierra adentro, ¿conoces la otra España? La España marinera, de los buques, las olas y los puertos. Cambia el rumbo de tu vida y vente con nosotros, los hombres de mar. Nuestro país cuenta hoy con una moderna marina de guerra, en cuyas unidades llevarás una vida técnica, digna y joven, como especialista de la Armada. Muchacho, la Marina te llama. Infórmate en la Dirección de Enseñanza Naval, Ministerio de Marina, Madrid.
Muchacho, la Marina te llama. Era la llamada de la Marina para que los jóvenes se alistaran en la Armada en el año 77. Pero ese año había otros anuncios que todavía hoy recordamos. Por ejemplo...
Hombre, los que somos amantes de la limpieza, por ejemplo, el del nuevo limpiador que cambiaba el polvo por brillo.
El fantasma del polvo se filtra por las ventanas, se posa en los muebles y apaga el brillo. Para vencerlo, usted necesita Pronto de Johnson. Un producto realmente seguro. Pronto, de una sola pasada, elimina el polvo y da un brillo de Johnson. Diariamente Pronto cambia el polvo por brillo de Johnson.
Anda que no ha habido juergas con esto de que cambia el polvo por brillo, ¿eh?
Bueno, y a ver, Carmela. Otro producto milagroso, te decía yo, el de un anuncio que destacó en 1977, el de Fonvella, que era el agua que te hacía perder kilos.
Un kilo de más, un admirador de menos. Combata el kilo de más. Con algo de ejercicio, alimentación equilibrada y Fonvella aligerará peso. Fonvella activa la diuresis y facilita la eliminación. Fonvella, agua ligera.
Bueno, ¿y este qué me dices? El anuncio favorito de Pedro González, el de esas plantillas que servían para evitar el olor de los pies.
Mi marido es un encanto. A pesar de ese problema en los pies...
Ahora no más problemas. Las plantillas de Borolor, hechas con suave espuma y millones de partículas de carbón activado, absorben la transpiración y eliminan sus efectos en los pies.
Realmente funcionan.
Gracias al carbón activado.
Para hombres y mujeres, plantillas de Borolor.
millones de partículas con carbón activado. En fin, después de la publi llega el programa 300 millones. ¡Qué recuerdos! Esta sintonía. En el 77 comenzó a emitirse el programa 300 millones, que en su título hacía referencia a todos los habitantes de los países hispanohablantes.
Se emitía para todos los países miembros de la Organización de Telecomunicaciones Iberoamericanas, es decir, la OTI, vía satélite, desde Estados Unidos a Chile, además de Guinea Ecuatorial, en África. El formato incluía actuaciones musicales, entrevistas, reportajes y concursos. Se realizaban tres versiones del programa, una para España, otra para Estados Unidos y Puerto Rico, y una última versión para el resto de países, que era exactamente igual a la versión española, pero le añadían unos 3 minutos dedicados al fútbol.
300 millones estuvo en antena hasta 1983 y tuvo varios presentadores a lo largo de esos años. Uno de ellos, el gran Pepe Domingo Castaño.
Hola, queridos amigos, de nuevo con ustedes para recomendarles en primer lugar que si siguen con nosotros en esta hora ante su televisor tendrán, entre otras cosas, por ejemplo, un hermoso paseo por la ciudad de Lugo, en tierras de Galicia. Hablaremos también de doña Emilia Pardo Bazán. Intentaremos descubrir cuál es el significado de esa palabra gallega que es saudade, y Roberto Carlos, la mejor voz de su país.
¡Qué bueno! Pepe Domingo Castaño hace 43 años. Bueno, pasamos de la pequeña a la gran pantalla y nos centramos en los estrenos más destacados de 1977. Una de las pelis del año 77, Pedro, Fiebre del sábado noche.
Qué buenos recuerdos también esta peli, peli que dio a conocer a John Travolta, que protagonizaba una historia basada en un artículo, fíjate, publicado en una revista con el título de Ritos tribales del nuevo sábado en la noche. Bueno, 30 millones de copias se vendieron de la banda sonora, en su mayor parte obra de los Bee Gees, y hasta la llegada del guardaespaldas estuvo considerada la mejor banda sonora de todos los tiempos.
Pero si hablamos de bandas sonoras, esta de la Guerra de las Galaxias ha quedado marcada en nuestra memoria, yo diría que para siempre, ¿verdad?
Sin duda, fue uno de los estrenos del año 77 y la que inició una saga que todavía sigue teniendo secuelas, 43 años después, nada más y nada menos. George Lucas fue el creador de esta primera entrega, que entre otras cosas proporcionó el papel de Han Solo a un desconocido por aquel entonces, Harrison Ford, que fíjate en el éxito que ha tenido desde entonces.
Te gusto porque soy un sinvergüenza. ¿No quieres un sinvergüenza en tu vida?
Me gustan los hombres decentes.
Yo lo soy.
No lo eres.
Esta banda sonora es fantástica. Otra película del género fantástico y relacionada con el espacio. Tuvo un enorme éxito en el año 77. Fue Encuentros en la Tercera Fase.
Esta secuencia musical que sirvió para ponerse en contacto con los extraterrestres fue la principal protagonista de esta película, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Richard Dreyfuss, que hace el papel de un reparador de líneas eléctricas a quien le cambia la vida tras experimentar un encuentro con un objeto volador no identificado.
Eso le pasa a cualquiera. Entre los estrenos de cine español del 77, tenemos que destacar la peli de José Luis García, Asignatura Pendiente. Sin duda alguna, fue uno de los mayores éxitos del cine español de la transición. Pedro, ¿el argumento de Asignatura Pendiente de qué iba?
Pues mirará la historia de José y Elena, antiguos novios, que se reencuentran bastantes años después de haberse perdido la pista. Cada uno ha reconstruido su vida al margen del otro y, casados ya, se vuelven a enamorar recordando lo que fue su relación y al constatar que dejaron una asignatura pendiente. Los protagonistas, nada menos que José Sacristán y Fiorella Faltoyano.
Elena, yo quería decirte que...
No, déjalo, José. Si lo que ha pasado es muy sencillo. Tú estabas en un mal momento, aburrido, sin esperanzas de nada. Y entonces aparecí yo. Pero no yo, sino tu adolescencia.
And the Oscar goes to...
Es
saldré con la hermana de Polly.
Rocky.
¿Qué?
Dicen que es retrasada mental.
No es retrasada, es tímida.
¿Sabes lo que has de hacer? Llévala al zoo. Ahí admiten a los retrasados.
Oiga, ¿qué dice este idiota?
¿A quién llamas idiota?
¡A ti, idiota! ¡A ti! Un día haré que te tragues lo que dices. No me gusta tu lenguaje, ¿sabes?
Ni a mí tu cara.
¡Ni la tuya a mí!
Ya te contaba la semana pasada que fue uno de los estrenos del año y en el año 77 se llevó el Oscar a la mejor película y mejor dirección. El protagonista, Sylvester Stallone, estuvo nominado como mejor actor, pero al final no consiguió el premio.
No, Stallone, por cierto, también fue el guionista de esta película. Pero si este tema de la banda sonora de Rocky era bueno, fue mejor el tema Evergreen, cantado por Barbara Streisand en la película Ha nacido una estrella. Se llevó el Oscar a la mejor canción original.
Evergreen, qué maravilla. Bárbara Streisand, Oscar a la mejor canción original en el año 77. Musicalmente, este año estuvo marcado por el último concierto de Elvis Presley y el primero de Supertramp en España. Pero antes, un recuerdo a Eurovisión.
El 7 de mayo de 1977, Londres acogía la edición número 22 del Festival de Eurovisión. La ganadora fue Francia, con este tema de Marie Myriam.
Por cierto, que España quedó en el puesto 9 de 18 con el tema Enséñame a cantar, lo interpretó el gran Mickey.
Enséñame a cantar.
Qué pena, a mí me pillaba muy pequeñito, pero uno de los conciertos, no me extraña, más esperados de 1977 en España, fue el de Supertramp. Fue el 26 de septiembre en el Palacio de los Deportes de Montjuïc, en Barcelona. No me canso de oírles. Pedro, cuéntanos algunos detalles de ese primer concierto de Supertramp aquí en España, en nuestro país.
Pues mira, te cuento. El precio de las entradas era de 350 pesetas, poco más de 2 euros de ahora. Se pusieron a la venta unas 7.000 entradas y aunque la organización dudaba del éxito, la semana antes se agotaron todas. El problema fue que fuera del recinto llegaron a concentrarse unas 5.000 personas sin entradas, desplazadas desde distintos lugares con intención de colarse en el concierto. Y lo hicieron forzando una puerta de cristales. Milan y Bio Biloni, un dúo acústico de Baleares, fueron los teloneros que tuvieron que cortar la actuación ante la impaciencia del público por ver a Supertramp en directo.
Abel Fuentes. Querido Abel, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas, Adolfo.
Buenas noches, Abel Fuentes es uno de los creadores de Logical Web, a día de hoy es la página, diría yo, más completa sobre Supertramp. Además es autor del libro Huellas de Vagabundo, la historia de Supertramp. Abel, ¿por qué los organizadores tenían tantas dudas con aquel concierto?
Bueno, yo la verdad no sé hasta qué punto existían esas dudas. Lo que a mí me contó Guy Mercader, el famoso promotor del mundo del rock, que fue el primero que trajo a Supertramp a España, es que él era un gran fan de la banda, que había hecho amistad con los miembros del grupo y con su equipo de managers durante un viaje que hizo a los Estados Unidos y que estaba deseando que vinieran a tocar aquí. Pero vamos, sí es verdad que por entonces, pues a nivel social, nuestro país estaba en una época muy, muy convulsa, nos encontrábamos en plena transición hacia la democracia después de 40 años de dictadura. Y bueno, supongo que cualquier espectáculo de masas pues podía acabar convirtiéndose en una batalla campal. Así que supongo que sí, que existían ciertos temores, sobre todo a ver qué podía ocurrir en una reunión con tantos jóvenes melenudos.
Entiendo. ¿Qué álbum presentaban en aquella gira?
Pues en aquella gira mundial que empezó en Canadá en abril del 77 y llegó a Barcelona en el mes de septiembre a finales, estaban presentando el álbum Even in the Quietest Moments, el de la famosa portada del piano en la nieve. Y bueno, ese disco ya era el tercero después de una serie de discos que ya habían tenido una gran acogida, como Crime of the Century y Crisis What Crisis. Entonces estaban empezando a tener un seguimiento ya bastante masivo en muchos países.
Entiendo. Oye, ¿la puesta en escena fue muy estrambótica o fue muy sencilla?
Bueno, normalmente Supertramp ha sido un grupo que en cuanto a la puesta en escena ha sido bastante comedido. Sí que es verdad que han proyectado películas sobre la pantalla del escenario y han solido jugar con las luces, pero aparte de eso tampoco es que fuera demasiado estrambótico todo aquello.
Oye, me cuentan que el éxito del concierto fue tan grande que incluso los componentes de Supertramp no entendían la reacción tan exagerada del público. ¿Tuvo lógica? ¿Tenía lógica esa entrega?
Bueno, yo creo que es un poco lo que decíais antes de que hubo 5.000 personas que se quedaron sin entrada. Entonces, alrededor del Palacio de los Deportes de Montjuïc había mucha gente intentando acceder al recinto. Hubo incidentes, hubo disturbios con la policía, mucha gente se quiso colar rompiendo cristales, tirando puertas, y yo creo que un poco lo que los miembros de Supertramp se asustaron fue de toda aquella avalancha de gente intentando entrar al concierto.
Bueno, si eres un hiperfan de Supertramp, te recomiendo The Logical Web. Es la página web donde encuentras todo sobre Supertramp. El responsable es Abel Fuentes. Gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Muchas gracias, Adolfo.
Take my hand, take my whole life too.
Este fue el último tema que interpretó Elvis Presley en el concierto que dio el 26 de junio del 77 en el Market Square Arena de Indianápolis. Las 18.000 personas que agotaron las entradas y llenaron aquella noche no sabían que estaban asistiendo al último concierto del rey. Pedro, ¿qué sabemos de aquel último concierto de Elvis?
Pues mira, que llegaba tras una gira de 10 días sin descanso por varias ciudades estadounidenses. Elvis volvió a subir a los escenarios para demostrar que a pesar de su estado físico y emocional, recuerdo, su voz seguía siendo única, el divorcio con Priscilla, la caída en las listas de su música, su sobrepeso y sobre todo sus adicciones, sumadas a la muerte de su madre que nunca pudo superar, le estaban pasando factura.
Enfundado en su traje blanco, tildado de hortera por algunos, lleno de brillos y de bordados en dorado, rojo y azul, el rey comenzó su actuación hora y media más tarde de lo previsto. En poco más de una hora de concierto interpretó una veintena de canciones, algunos de sus grandes éxitos, y en algunos momentos también parecía ido, intentando recordar la letra de alguna de las canciones, vocalizando con dificultad, pero en otras se atrevía a mover cadera tímidamente, tocaba la guitarra con destreza y ponía de manifiesto una vez más que seguía siendo capaz de enloquecer a su público.
Aquel 26 de junio de 1977 fue la última vez que se escuchó la voz de Elvis Presley. El rey murió 2 meses después. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. Aquel 26 de junio de 1977 fue la última vez que se escuchó la voz de Elvis. Solo dos meses después, el rey murió. Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Ha aparecido en el mercado un libro. Habla sobre la maldad. Y lo firma un hombre que lleva asociado a la maldad toda su vida profesional. Él es psiquiatra, forense, criminólogo. El doctor José Cabrera. Vamos a las noticias y luego, si te parece, entramos en ese proceloso y oscuro mundo de la maldad. Noticias y luego seguimos. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I didn't love you
as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine.